Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3:30. Tenemos por delante casi 5 minutos para resumir la actualidad de este lunes 13 del mes de octubre. Un lunes que viene después de un fin de semana que comenzó pues de aquella manera, con el nuevo casi ridículo del Real Murcia, en este caso perdiendo por 1-0 ante el Tarazona, y lo que es peor, dejando unas sensaciones cada vez peor el equipo de Joseba Echeverría, y que además se hunde en la tabla clasificatoria. Está en puestos de descenso y cada vez más lejos de los puestos de promoción de ascenso, siendo muy diferente, muy distante con aquel equipo que estaba la pasada temporada, e incluso estando en peor situación que cuando fue destituido en la jornada 11. Gustavo Munúa, como entrenador del conjunto Orana, ha dicho en estas últimas horas Felipe Moreno que les corresponde solucionar a los responsables de la parcela técnica, tanto a Siergo Iría como a Joseba Echeverría, ambos en el punto de mira de la afición. El técnico decía al final del partido que él se ve fuerte.
Me veo fuerte, con energía. Sé que el fútbol se trata de ganar y no lo estamos haciendo. Pero como entrenador, pues trato de estar buscando soluciones constantes. Creo que el equipo está cada vez mejor, pero esto se trata de ganar, ¿no? Y bueno, creo que es hora de revertir la situación, de cambiar esta mala racha, porque está siendo una racha muy mala.
Una racha muy mala. El próximo domingo, 6:15 de la tarde, llega el Ibiza, que tampoco está muy allá, no está para tirar cohetes, el conjunto de Paco Gémez. Mientras tanto, en Segunda Federación, 3 victorias, las del UCAN ante el Jerez, las del Águilas, que también consigue ganar su partido este fin de semana, el Atlético Antoniano, y la del Yeclano Deportivo, que en Fortuna ganaba su compromiso al Puente Genil, y 2 empates, el del Lorca Deportiva ante el líder Unión Deportiva Extremadura a 1, y en este caso también el empate de la Deportiva Minera ante el Recreativo de Huelva. Germán Crespo hablaba, el técnico del UCAN Club de Fútbol, de la importancia de ganar en casa.
En casa te hace estar más cerca del objetivo, y ya digo, al final tenemos un buen rival nuevamente en contra, y bueno, es verdad que encajamos un gol evitable
en ese gol casi en la recta final del primer acto, pero en la segunda Alemarín puso el 2-1 que hacía justicia a lo sucedido sobre el terreno de juego. Y en la otra noticia, UCAM Murcia Club Baloncesto vuelve o mantiene el liderato después de 2 jornadas, ganando 71-93 a Básquet Girona en un partido en el que fue muy superior al conjunto de Moncho Fernández. Hablaba el técnico Sito Alonso de la importancia de ser líderes.
Está claro que es magnífico, ¿no? Tenemos que estar contentos, ojalá se dé, ¿no? Que sea difícil que nos superen esa situación. Pero yo creo que yo soy de la filosofía de que hay que disfrutar y ser muy feliz siempre, pero sobre todo cuando las cosas te van bien, y en este momento que hemos ganado 2 partidos.
El miércoles a las 8:30 la FIBA Eurocup debuta en el Palacio de los Deportes contra el equipo búlgaro. Debuta el cuadro de Sito Alonso, seguro que habrá algún tipo de rotación, y el sábado visita a la Laguna Tenerife. Mientras tanto, en fútbol sala, victoria 2-3, acabando con la imbatibilidad de Manzanares, se imponía el Pozo Murcia Costa Cálida, que se va al parón con 5 victorias consecutivas, y como decía José González, enganchando a la gente.
Sí, ahora el día 27 tenemos un partido muy importante en casa contra Pamplona, que viene también con una dinámica muy buena, y la pena es que no sea ya, ¿no? Que ahora, después de encadenar estos 2 partidos, sobre todo
en baloncesto femenino, Zona Global Jairis ganaba a Gran Canaria. Spar Gran Canaria suma 2 victorias en la semana después de la conseguida en el Eurocup Goman el pasado miércoles. Por cierto, hoy ha causado baja en el equipo la jugadora, la italiana Marcia Tagliamento, que ha comunicado ya su decisión de abandonar el equipo por motivos personales, y el club y la jugadora no han tenido problemas para alcanzar un acuerdo. Y recordamos que el Alhama El Pozo perdía por 3-0 frente al Real Club Deportivo Español en su encuentro del pasado fin de semana, acabando con la racha positiva del equipo alameño. Enseguida continuamos con más deporte, con más Murcia, pero recuerda, escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles la actualidad del deporte en COPE más Murcia. 100.6 de la FM, cope.es/Murcia. Ahí puedes escuchar una pestañita que pone COPE más Murcia. También en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego buscas COPE más Murcia y ahí puedes escucharnos. En este día que venimos de un fin de semana con muchas más luces que sombras, la verdad, para el deporte de la región de Murcia, pero con una sombra que cada vez es más alargada, que es la del Real Murcia, que caía por 1-0 y de forma y manera justa ante el Tarazona. No hay excusas, no hay aquello de que tuvimos muchas ocasiones, ni prácticamente ninguna. Tuvo el Real Murcia para, sí, una, la de Cayobe, a Cayoce, al final, en el último minuto, prácticamente, que paró el murciano José Le Martínez, y un lanzamiento al palo, que también parecía que podía ir fuera, de Juan Carlos Real. Pero por lo demás, el Real Murcia no supo cómo aguantar al equipo del Tarazona, que no es que fuera tremendamente superior, pero desde luego le pegó un auténtico pescozón al conjunto grana, que va de mal en peor. 7 partidos, 6 puntos de 21 posibles, puestos de puestos de descenso a Segunda Federación. Y cada vez esta temporada se parece más a la de Gustavo Munúa. Desde luego hay una cosa bien clara, y es que se prevé una semana en la que, bueno, Felipe Moreno ya ha dicho, lo ha dicho a dos compañeros de la televisión autonómica, que él no va a tomar ninguna decisión, y también es una semana en la que habrá que reflexionar mucho. Y desde luego, se puede estar jugando su puesto Joseba Echeverría el próximo domingo ante el Ibiza. Y también, muy cuestionado, Asier Goiría, el director técnico del conjunto murcianista, que la verdad, yo creo que no se equivocó a la hora de elegir el entrenador, pero no le están saliendo bien las cosas. Yo no sé si la plantilla confía en el entrenador o no, pero desde luego hay muchas cosas que suenan a extraño. La situación es complicada y entramos en una semana en la que el partido del próximo domingo, como digo, 6:15 de la tarde, va a marcar el futuro. ¿Por qué? Porque también el Ibiza de Paco Gémez llega muy necesitado después de caer contundentemente derrotado este fin de semana. Joseba Echeverría decía al final del partido que se ve fuerte.
Me veo fuerte, con energía. Sé que bueno, que el fútbol se trata de ganar y no lo estamos haciendo. Pero bueno, yo pues como entrenador pues trato de estar buscando soluciones constantes. Creo que el equipo está cada vez mejor, pero esto se trata de ganar, ¿no? Y bueno, creo que es hora de revertir la situación, de cambiar esta mala racha, porque está siendo una racha muy mala, pero estamos viendo que bueno, nadie nos está pasando por encima, y es evidente de que algo tenemos que cambiar, que yo creo que, bueno, las áreas nos están penalizando mucho, creo que se nos están yendo las victorias por ahí, y bueno, lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado, tipo de campos con mucho juego directo, mucha segunda jugada, muchas disputas, el equipo estaba bien, en eso también, y al final pues la expulsión te condiciona.
La expulsión te condiciona. También tenía que haberse pensado mucho, tenido tres jugadores, además de corte defensivo, con tarjeta amarilla, haberlos sustituido antes, por una razón, porque podía pasar lo que pasó. Y desde luego no estuvo muy acertado el técnico en esa decisión, porque al final, pues bueno, Secou cayó en la trampa y se fue al vestuario, y enseguida llegaba el gol del Tarazona, de Castro Verde, y a partir del Real Murcia fue impotente. Impotencia, yo diría, que es lo que siente la afición del Real Murcia, que se ha ido apagando poco a poco después de cómo han ido pasando las jornadas, y es que verdad que al final del sábado los ánimos estaban bastante enrevesados. Lamentable, crónica de una muerte anunciada, indigno. Vamos al el Tarazona, quien, no digo lo que es, el Tarazona, si parece el Bayern de Múnich, culpa de Echeverría, en fin. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Eso es alguna de las cosas que se leía el otro día en redes sociales, ¿no?, durante el partido.
Sí, la gente, pues yo creo que la paciencia tiene un límite y ya el otro día explotó, porque si bien en la jornada 5 ya decía Echeverría que estábamos tocando fondo, pues yo creo que ahora que han pasado ya 8, creo que, o sea, o 7, pero vamos a la octava y el Murcia no levanta cabeza, así que estamos en caída libre.
Sí, pero es que habíamos visto brotes verdes el otro día en el partido del Sevilla Atlético. Pero el otro día, yo creo que el Real Murcia lo primero que tenía que plantearse es no volver a jugar fuera de casa con la camiseta esta. Porque es que no asumo un punto fuera de casa con esa camiseta.
Aparte sí, que es horrorosa, vamos.
Con el final del Atlético de Madrid, es cierto, pero todos los
partidos
fuera de casa.
Es una opinión ya subjetiva, pero yo para mí es horrorosa la camiseta. O sea, yo es que no me siento nada identificado con esa camiseta.
Como
de Real
afición.
Murcia, que es una camiseta de camuflaje, que es una camiseta muy extraña, que ni siquiera el verde del Levante de Murcia está representado en esa camiseta. A mí francamente, tiene malfario esa camiseta, no me gusta nada. Pero bueno, al margen de eso...
Es que le pasa igual que aquella verde pistacho, ¿te acuerdas? De hace muchísimos años.
Sí,
ganamos al Atlético de Madrid.
Con esa por lo menos se ganó algún partido. Con esta, de momento, las cosas no están saliendo. Bueno, no hay excusas. Yo creo que ni siquiera esta vez, fíjese usted que en otras ruedas de prensa de Echeverría después del partido yo he estado más o menos de acuerdo con él y he visto pues un hilo de esperanza, ¿no? Pero en este caso no hay nada. En este caso a mí me da la sensación de que el Real Murcia no tuvo, salvo la ocasión de Juan Carlos Real el tiro al palo, todo lo demás fue un desastre.
No, y es que además... Es que como si se hubiera dado 20 pasos para atrás el otro día. Es decir, sí, la mejoría que habíamos visto contra el Sevilla Atlético, que era lo que estábamos hablando antes de hablar de la camiseta, como que se quedó, vamos, sesgada de golpe, ¿no?
Totalmente. Yo, francamente, ni siquiera los cambios aportaron nada al equipo, porque es que cuando entra al campo Pedro Benito por Flacus o cuando entra Juan Carlos Real por Ekain, todavía podíamos pensar, bueno, a ver si acababa de producirse la expulsión de Sekou por doble amarilla, vamos a ver si con esto el equipo cambia un poco de piel. Nada, absolutamente nada. El equipo siguió jugando muy plano y yo creo que jugando un fútbol que sinceramente no es el que creo que debe jugarse en esta categoría, en este tipo de partidos, porque es cierto que Echeverría desde el principio ha tenido claro que quería una propuesta de juego ofensivo, por lo menos eso nos ha dicho, y ¿qué ocurre? Que tú hay campos como el del Tarazona que no puedes ir así.
No, y luego, por ejemplo, un jugador como Flacus, es que el pobre, vale, no estuvo afortunado, pero es que no le llegó un balón.
No le llegó nada en condiciones. Luego, hay futbolistas que siguen estando muy desafortunados. Es que era difícil que el centro del campo del Real Murcia el otro día diera dos pases seguidos. El partido fue una desesperación porque veíamos que el Murcia no generaba fútbol. Igual que la segunda parte frente al Sevilla Atlético nos había transmitido ciertas esperanzas, en el partido del otro día no hay nada que echarse a la boca. Es un partido para olvidar por completo y en el que quizá lo único cuando salió... que fue rematado uno de las ocasiones que tuvo por Cadorini, los dos estuvieron un poquito mejor que el resto, los demás futbolistas no aportaron nada.
Y entiendes, ¿no?, que Felipe Moreno diga, bueno, los que saben de esto sean los que solucionen, pero está también muy claro que algo hay que hacer si el domingo el Real Murcia, ojalá, no gana. Si el Murcia no gana el domingo, vamos a ver qué ocurre. Ojalá el Real Murcia gane y no haya que tomar soluciones, pero es que no se puede pasar más tiempo porque se van, ¿eh?
Hombre, a mí me da la sensación de que Joseba Echeverría se está jugando todo en el partido del domingo por la tarde. Es cierto que viene un Ibiza que no es el Ibiza que nos hemos encontrado en otras temporadas. Un Ibiza que viene también muy necesitado de puntos, que caía estrepitosamente ayer con el Torremolinos en un partido que a los 20 minutos ya iba perdiendo 3-0 y que bueno, pues va a ser una piedra de toque definitiva. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero porque sabemos también que Felipe Moreno tiene muchísima paciencia, pero si el Real Murcia pierde frente al Ibiza el próximo fin de semana, la presión va a ser insoportable y creo que el campo va a pedir la dimisión o el cese fulminante de Joseba Echeverría.
La gente también tiene en su punto de mira al director deportivo, ¿eh?
Bueno, es que deberían, si se van, deberían irse los dos de la mano, porque está claro que hay muchas de las carencias de este Real Murcia que me duele con todo el dolor de mi alma, y usted lo sabe cómo siento el murcianismo, pero es que las avisamos en pretemporada, es que decimos, hay cosas que no entendemos, es que está confeccionando un equipo de una manera un poco extraña, y al final, pues, por desgracia, está el tiempo dándonos la razón.
Sí, porque te falta un lateral izquierdo, solo tienes uno, te falta otro hombre de izquierda, solo tienes uno, Cristo Romero y Álvaro Bustos.
Y cuando has tenido las lesiones de los centrales, pues te has encontrado con un problema muy gordo, que se veía venir, que era lo que el otro día hablábamos, la crónica de una muerte anunciada, igual que cosas que del entrenador que no se terminan de entender, y lo ha comentado antes usted, pero es que el tema de Sokou, es que lo veía un ciego, es que en el grupo de amigos que estábamos comentando el partido, había gente ya que lo decía claramente, pero ¿qué hace este hombre en el campo todavía si se está viendo que lo van a echar de un momento a otro? Y así pasó.
Además pudieron haberlo echado casi por roja directa, ¿eh?
Sí.
Bueno, era un poquito naranja, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero que ya el VAR pues nos había concedido el beneficio de la duda, pues no siga usted jugando con fuego.
Bueno, yo diría una cosa, que a veces los comentaristas tienen que ser un poco más preparados, en fin.
Y sobre todo más imparciales, porque parecía que les iba la vida.
Sí, sí.
Hombre, yo entiendo que siempre te escores un poco hacia el lado del más débil o del equipo más modesto. Yo eso siempre lo puedo comprender, porque a mí me ocurre cuando estoy viendo un partido en el que los dos equipos me dan absolutamente igual, termino posicionándome del lado del débil. Pero en este caso deberían ser un poco más neutrales, porque se les vio mucho el plumero.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Desde luego es un partido vital. Nadie pensábamos que en la octava jornada de Liga el Real Murcia podía estar afrontando un partido vital, pero este es así. O ganas al Ibiza o la situación se empieza a tornar muy complicada, y una vez que te metes ahí es una situación delicada. Es una semana en la que hace dos semanas te decía que me parecía a mí que era una semana para Pedro León. No jugó el otro día, me refiero a salir a hablar. No me extrañaría que esta semana al de Mula, al capitán, le dijeran, sal ahí a torear con esto.
Apagar incendios, ¿verdad? Bueno, el hombre, pues yo creo que le está tocando también lo más complicado que existe, que es, encima de que tú no estás pudiendo hacer nada en el campo sobre el verde para darle la vuelta a la tortilla, luego te toca salir en defensa de todos tus compañeros cuando algunos el otro día, pues por eso venía parte también de la indignación de la gente, pues creo que su actuación dejó bastante que desear. ¿Es aptitud o es actitud? Ojalá que fuese lo segundo, porque si es lo primero tenemos un problema muy gordo y hay gente hablando, yo no quiero pensar en eso ni muchísimo menos, porque creo que la plantilla no va a dar una medida tan baja, pero hay gente hablando de que porque estamos coqueteando con el descenso.
Hoy me decía alguien, tenemos cara de Recreativo de Huelva.
Podría ser, y ojalá que no sea así, pero estoy pesimista. Hoy estoy muy pesimista. Es que el partido del otro día me dejó... Porque
dejó a todo el mundo tocado, muy tocado.
Sí, Algeciras había sido un día en el que se encendieron las alarmas, pero el Murcia había tenido alguna ocasión más. Creo que en algunos momentos o tramos del partido había dejado ver algo más positivo, pero es que en Tarazona no hay prácticamente nada que echarse a la boca. Y ahora viene un equipo como el Ibiza, que ya sabemos que tampoco está bien, pero que tiene futbolistas pues de una categoría indudable, como Bebé o como Fede Vico, como grandes conocidos del fútbol español.
Pues Fran, que la semana que viene te espero con otra cara.
Ojalá que estemos hablando de una victoria del Real Murcia, sería la segunda de esta temporada, que ya está bien porque habrían transcurrido 8 jornadas y estaríamos hablando solo de 2 triunfos.
Sí, porque son 5, 7 jornadas, 3 derrotas, 3 empates y una sola victoria, paupérrimo, números para un equipo que quiere subir de categoría. Vamos a ver qué pasa, Fran, hablamos el lunes.
Un fuerte abrazo.
Gracias a Fran Pérez por estar con nosotros analizando esta jornada. Recordamos la victoria de UCAM Murcia Club de Fútbol por 2-1 frente al Jerez en el día de ayer en el Bishoker La Condomina. Se toma un respiro el conjunto universitario, que estará pasando con Dani Aquino, que no juega. Vamos a ver qué ocurre. Por otra parte, también recordamos las victorias del Águilas ante el Antoniano, la del Yeclano Deportivo frente al Puente Genil, el empate del Lorca Deportiva frente al conjunto del Extremadura y también de la Minera, con 10 empatando y igualando un partido frente al conjunto del, en este caso, del Recreativo de Huelva. Esto ha sido todo en cuanto al fútbol. Ahora vamos a cambiar hacia el lado positivo. Buscamos la situación de UCAM Murcia Club Baloncesto. Líderes en la Liga Endesa. Solo 2 partidos, pero líderes. Pues vamos a hablar ahora de lo positivo. Vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de UCAM Murcia, que por cierto, este próximo miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, debuta en la FIBA Europe Cup ante un rival de muy difícil pronunciación, Riskil Sportis de Samanov, o Samanov, como sea. Pero es que el UCAM Murcia viene de ganar el otro día 71-93 en Girona, en un partido en el que, sobre todo, se cerró en el finales del tercer cuarto y en el último cuarto. UCAM pasó el rodillo. Yo creo que la canasta dejó Guasanros sobre la bocina cuando se habían quedado 3 puntos el equipo de Girona y demás, sobre la bocina, en el descanso, pues sirvió para sumar esa nueva victoria que nos deja por segunda semana consecutiva a UCAM como líder de la Liga Endesa. La verdad es que ni los más optimistas del lugar, un UCAM que además es el líder también en rebotes y también en mates, quiero decir, líder en mates y tiene la mejor defensa con solo 135 puntos encajados. En fin, en valoración es el cuarto. La verdad es que Carlos Campillo, no sé si te frotas los ojos cuando lo miras o qué haces.
Me froto los ojos muy a menudo, ¿no? Ahora mismo estaba viendo la clasificación, me has pillado ahí un poco, ¿no? Mirando. Pues es que, a ver, es verdad que han pasado jornadas, quiero decir, vamos a ser claros, pero no eran jornadas fáciles, por lo que pueda pensar la gente. Uh-huh. Mira el Barcelona, por ejemplo, ¿eh?
Sí,
sí. 0-2.
Está 0-2,
Lo digo por mirar las situaciones de uno y de otros, ¿no? O sea, cuando las cosas se hacen bien, esto es como el que prepara un examen, ¿no? Yo preparo bien el examen y luego me puede salir peor o mejor, pero yo siempre voy a dar un mínimo. Cuando UCAM ya viene con la pretemporada, con la que viene, y además, cito a Alonso, no para hacer hincapié en eso, que el periodo en Samanov y el periodo
en Francia,
y el periodo en Francia, con el torneo de Limoges, ha hecho mucho bien por el grupo, ¿no? O sea, que al final todo esto son cosas que empiezas a sembrarla en agosto y empiezas a recogerla ahora. UCAM Murcia va como un tiro. Sí, y el resto del equipo están en pretemporada y se está notando mucho.
La verdad es que el sábado, arrancó muy bien Girona, pero la verdad es que ese arranque de Girona no pude verlo bien porque estaba viendo el otro espectáculo, el del Real Murcia en Tarazona, y las dos pantallas era difícil. Creo que se pusieron 8 arriba y ya me enganché con un 12-14. O sea que arrancó así el equipo. La primera parte y el segundo cuarto fueron un poquito más igualados, con estiros, se estiraba UCAM Murcia y se acercaba Girona, el equipo de Moncho Fernández, pero para mí hay un momento, ese es el lanzamiento que se juega Howard-Sanros desde su, que luego hablaré contigo de Howard-Sanros porque te he visto ahí un pequeño enzarzado un poquito en Twitter, y la verdad es que ese triple, bueno, va la diferencia y un poco es un palo, ¿no? Porque irte al descanso, encajando una canasta desde medio campo, puede pasarte, ¿no? Que te anoten, pero cuando vienes de remontada y de pronto te hacen eso, te machaca y ya te hace irte al vestuario con la cabeza pensando, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo soy de la opinión de que el resultado no era nada justo, ¿eh?
No.
Si no hubiéramos ido solo 3 arriba, porque la sensación era de mucha superioridad de UCAM, ¿eh? Si mira, hay 2 o 3 jugadas que le cae un rebote en las manos, la acaba metiendo un poco un tiro de circo, ¿no? Eso es un circus shot que le dicen los americanos, ¿no? Va por una mano, por otra, tal, y al final te la meten, ¿no? O en el último segundo, rebotes que te cogían ofensivo y metían ahí un churro. Entonces era un poco irreal el resultado con respecto a lo que se estaba viendo. Y luego el horrible 2-18 con el que nos vamos al descanso en triples, ¿no? Eso también hay que decirlo.
Sí, sí.
Eso también hay que decirlo. Yo creo que UCAM Murcia en un... como estuvo en la segunda parte, con un acierto normal, terrenal, ese partido se lo iba al descanso ganando de 14 o 15 puntos, seguro.
Bueno, luego en la segunda parte el equipo fue una apisonadora. Es decir, verdad que se iba un poco y se le acercaba el equipo de Gerona, pero después ya el equipo fue una auténtica apisonadora al final, ya en los últimos instantes del tercer cuarto, ya en el último, y bueno, aparecieron de Julius con una serie de, creo que fueron 6 o 9 puntos consecutivos, un triple y 2 o 3 penetraciones, Michael Forrest también apareció, Dylan Ennis, se entonó, Devonte Kaiko estuvo dominador bajo tableros, la ayuda de Kate, también aportó Zach Hicks con un triple en un momento determinado importante. En fin, que el equipo Radebus, que estuvo espectacular en defensa, es que volvió a ser equipo. Y eso al final es lo que te puede llevar al éxito.
Sí, claro, más allá de las individualidades, que todos los equipos las tienen, nosotros tenemos, no diría ninguna individualidad que sale por el resto, ¿no? Quizá Enis, Dylan Enis. Quizá
¿por cómo es Enis?
En algunos momentos, sí, sobre todo porque es muy protagonista, ¿no? Hay sí. momentos que dice, dame la bola a mí que ya lo soluciono, ¿no? Pero quitando a Dylan Enis, que sí que es una individualidad muy marcada, porque además es el líder de la manada, claramente, el resto aporta en su campo, nadie se pisa su trabajo, sino que son complementarios, e incluso, fíjate, con los palos que le dimos al fichaje y tal, te voy a decir que me gustó Zach Hicks los 7-8 minutos que estuvo en el campo.
Sí, sí.
Abriendo campo, jugándose los dos triples que tenía que jugarse, cogiendo un rebote, metiendo un taponazo en una defensa, corriendo contra ataque que pudo. Yo ya lo he visto mucho más integrado, y no diré ahora que va a ser el fichaje estrella de la liga, pero sí te podré decir que nos podrá echar una mano y nos podrá ayudar. Y eso es muy importante para la del descanso de Nakic. Muy importante.
Sí, porque estoy acordándome de una canasta de Nakic espectacular, ese contragolpe que se pasa el balón sí. por la espalda. Eso
sí,
fue.
Sí, bueno, eso fue. No he visto. Yo estaba pegando saltos aquí viendo la jugada. No he qué visto. Detalle técnico y qué clase.
No he visto, por cierto, no he visto, de verdad, no he visto cómo lo hace. Quiero decir, si está entre las 10 mejores jugadas de la semana, pero para mí sí no merece.
Sí, por supuesto, es que es pura clase, es una jugada muy balcánica, ¿no? Ese dribbling en carrera, pasándose el balón por detrás, es algo que hacía mucho Bodiroga lo hacía muchísimo, y es algo, un recurso muy balcánico, ¿no? Muy de, me sirve, driblo al rival, y de paso queda muy bonito, ¿no? O sea, muy bonito, y... Es un jugador muy útil, Nakic, ¿no? Está abriendo muchísimo el campo, creo que está haciendo un trabajo sensacional.
Y además cuando empezó a meter las de fuera, la primera parte, los primeros 20 minutos no le entraron, pero la segunda parte sí. Y es un jugador, fíjate, yo recuerdo, creo que Fran Sáez le llamaba el matador silencioso a Nemanja Radović. Yo creo que este es similar, ¿eh? Es un jugador que muy silencioso, aporta mucho en defensa, mucho en ataque... Y no es, quiero decir, no es espectacular para el que no es saboreador de baloncesto, ¿no? No es un jugador que enganche nada más que verlo, ¿no? A los que no saben.
Claro, no te va a dejar ningún matazo espectacular, ni ninguna bandeja muy bonita, ni el más rápido, ni el más musculoso, ni el más alto, ni el más guapo, pero luego mira sus números y es una delicia, ¿no? Pues 4 o 5 rebotes, 8 o 10 puntos todos los partidos... un porcentaje de tiros por encima del 40 toda su carrera, es un jugador que la palabra para definir a Nakic es fiabilidad, te va a dar fiabilidad.
Bueno, ¿y qué te ha pasado con Hoxham Ross? Porque creo que alguien ha dicho en redes que es para ti, que es para él el mejor jugador del equipo este año. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué he leído por ahí?
No, a mi Hoxham Ross hace un trabajo impagable, yo eso no lo he dudado nunca.
No, es que este año está más liberado.
Han interpretado las palabras.
Claro.
A ver, es un jugador que evidentemente tiene un hándicap muy grande en el tiro, eso lo saben todos los equipos. Al final, el flotarle a Hoxham Ross es algo muy muy automático, ¿no? Él tiene que seguir jugando esos tiros, lo va a seguir fallando porque es un jugador que no tiene ese es el único apartado en el que está rozando el suspenso, ¿no? Que es el tiro a larga distancia. Pero lo demás... en versatilidad, defensa, rebote, inteligencia en la pista, es un 10 en todo. Entonces es un tío que te va a ayudar muchísimo. Yo lo único que decía es que para mí, lo que escribí, que para mí, siendo San Ross estando sano, que está bastante más sano que el año pasado, y se nota mucho,
claro.
Yo creo que hay otras figuras que están teniendo muchísimo más impacto en lo que está pasando, como puede ser Sander Rayeste y Will Falk, ¿no? Que creo que están haciendo un trabajo impagable los dos, impagable, y con los que no se contaba, ¿eh?
No, que por ejemplo, ¿qué te pareció el otro día lo que dijo Sito Alonso en la rueda de prensa? Como si te la escuchas enteras, sobre precisamente Zach Hicks, ¿no? Que tiene que soltar, yo creo que el otro día empezó a soltarse esa timidez, porque si no se lo va a poner muy difícil Bill Falk, ¿eh? Y Bill Falk, que el otro día estuvo aquí, está espectacular.
Bill Falk es un verdadero soldado, un gladiador en la cancha, y él ya sabe lo que te va a dar. No le esperes 20 puntos, no esperes que meta todos los triples desde las esquinas, pero se los va a jugar. Y va a ir al rebote como un verdadero animal, ¿eh? Y cómo defiende a su par. Yo estoy enamorado de Will Falk. Will Falk está haciendo un trabajo, ya te digo, impagable, junto con Sander Rayeste. Creo que están corriendo el campo como animales y metiendo manos, defendiendo, siendo intensos. Creo que son jugadores que cuando salen los dos juntos en el quinteto se nota mucho. Si además con ellos los mezclas con Hoxham Ross al 2, el equipo sube muchas prestaciones defensivas, ¿eh?
Bueno, cuando ves al equipo, qué diferencia. Y claro, hoy me decía alguien... es que vamos como un tiro, sí, el equipo va muy bien, es lo que tú decías. Ahora vamos a escuchar, cuando nos despidamos, el corte ese de Sito Alonso, en el que habla de que le vino muy bien ese periodo en Francia, en Limoges, y luego en Samokov, pero lo que está claro es que ilusiona, y eso no nos lo va a quitar nadie.
Sí, y ilusiona, y fíjate, y con una mala noticia, que es quedarte fuera de la Champions en finales de prueba, en septiembre, ¿no? La mala noticia que tuvimos, seguida de la lesión de larga duración de Kaiser Gates, ¿no? O sea, que todo el mundo estábamos un poco cabizbajos, de repente le pegamos el palizón a Andorra, de repente vamos a Girona y nos sacamos otro partidazo de la chistera, ¿no? Y ahora puede decir Sito, plantarse delante de los críticos y decir, bueno, ¿y ahora qué?
Claro.
¿Qué iba a pasar? ¿Era todo tan malo? Pues no, mira. Es que tenemos una señora plantilla de 15 jugadores que pueden jugar todos y que todos van a aportar. Entonces, al final, esto no va de egos ni va de superjugadores, sino que va de tener 11 o 12 jugadores de un grandísimo nivel que te vayan dando un recambio que nunca se note, ¿no?
Y cuidado,
que no baje el ritmo nunca.
Cuidado con el argentino Lía Lilla, que le vi un ratito en el partido de la U22, pero puede ayudar mucho este jugador, ¿eh?
Lía Lilla, yo creo que se le queda muy, muy pequeña ya la U22, ¿eh? Que, bueno, ya tendremos un rato para hablar de la U22, que yo tengo mi opinión. Pero incluso hice una encuesta en Twitter y ahí la gente coincide con lo que yo pienso. Me parece, bueno, en fin, ya lo hablaremos en otro momento, pero creo que tiene poco nivel, por decirlo suavemente. Sí, creo que hay muchos equipos que no se lo han tomado con la seriedad que se lo tenían que haber tomado.
Sí.
Y ahí están los resultados para corroborarlo.
Claro.
Solo hay que ver el Barcelona-Manresa,
ese,
por ejemplo, una idea. O el Madrid contra el Unicaja. El Unicaja me parece que ha hecho un equipo demencial para la Sub-22, ellos sabrán. Nosotros hemos hecho un equipo muy serio para Sub-22. Yo creo que Lía Lilla, creo que Joao Neves, creo que José Tomás, creo que incluso el chaval que fichamos hace un par de temporadas, que está un poco verde, pero hemos fichado a un chaval de Betis que mide 2'12", con Sidín. Creo que se ha hecho un trabajo de cantera, se lleva haciendo un trabajo de cantera de muy a largo plazo, y que creo que tenemos un equipo muy, muy serio en la U22, y como tú dices, Lía Lilla y Joao Neves tienen nivel más que suficiente para estar en la primera plantilla, y en algún momento tendrán que echar una mano, casi seguro, ¿eh?
No, en Europa seguro. Por cierto, Burgos y UCAN son de los que se han tomado en serio, porque el otro día Burgos también mostró buen nivel.
Burgos equipazo. Yo estuve viendo un rato el UCAN Murcia-Burgos, y Burgos tiene un par de vivos por dentro también muy importantes, muy interesantes, ¿eh? Muy gente nacional, muy buenos, y un par de extranjeros también muy interesantes. O sea, quiero decir, hay equipos que se han tomado en serio la U22, ejemplo, bueno, por supuesto, los grandes ni lo voy a mencionar, ¿vale? Valencia, UE, Barcelona, Madrid tienen equipazos.
Juventud.
Pero luego, Juventud ahora tiene un muy buen equipo, como siempre, una muy buena cantera, trabaja muy bien. Y UCAM, Murcia y Burgos han hecho un muy buen trabajo también para U22.
Pues Carlos, que mañana, pasa mañana, tenemos a los búlgaros a partir de las 8:30, vamos a ver cómo empieza esta FIBA Europe Cup. Y después el sábado, Tenerife. Que siga la racha.
Sí, va a ser difícil, ¿eh? Tenerife ya me está jugando muy bien y se van a jugar el liderato, así como suena, se van a jugar el liderato.
Bueno, pues no estaría mal que lo perdieran. Bueno, quiero decir que nos lo quedáramos nosotros.
Que
cuídate.
Lo mantuviéramos nosotros, sí, sí.
Carlos, hablamos el próximo lunes, cuídate, nos vemos el miércoles en el Palacio.
Un abrazo.
Y nos quedamos escuchando a Sito Alonso en sus declaraciones, precisamente lo que hablamos con Carlos, sobre el que le vino bien esa concentración en Francia y también luego en tierras búlgaras.
Yo creo que sí, yo creo que para eso nos ha venido muy bien Francia y Bulgaria. Creo que el estar tanto tiempo allí hablando, reuniones, entrenamientos, los de Limoges, incluso sin darse importancia a los partidos, sino entrenando a un nivel duro para poder llegar bien al inicio de liga, y los de Bulgaria bajo presión. Creo que ese aprendizaje allí es mucho más importante.
Ese aprendizaje ha sido mucho más importante de lo que pudiera parecer. Ha venido muy bien para la pretemporada de UCAM Murcia. Y así nos vamos, recordando eso sí, la victoria de Ozono Global Jairis en la segunda jornada, ganando bien, de forma contundente, en Gran Canaria, el equipo de Bernat Canut, que volverá a jugar, en este caso, Eurocup Women, este próximo miércoles en el Fausto Vicent. Más deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Recuerda, escuchas la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nos encontramos mañana aquí, será a las 3:25.